Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara representa Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Por defender su territorio persisten amenazas contra activistas de Cuautitlán de García Barragán. La grana de Autlán a las paletas de los grandes pintores. Anuncian periodo de pago de palcos para el Carnaval Autlán 2023. El incremento del periodo vacacional puede afectar a pequeñas y medianas empresas. Inicia la Expo Agrícola Ganadera en el municipio de Casimiro Castillo. Encuentro Deportivo Regional para Personas con Discapacidad reúne a 200 personas en Autlán de Navarro. En la Señal Universitaria presentan publicación con la historia de la Biblioteca Pública Juan José Arriola. En la Señal Estatal solicitan endurecer las penas en delitos por corrupción en Jalisco. En la Señal Nacional, mucha afición para tan poco desarrollo en el fútbol mexicano, dice AMLO. Bélgica se apaga en Qatar, Marruecos y Croacia pasan a octavos. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes 2 de diciembre del año 2022. Le saludo con mucho gusto ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Le saludo con agrado esta mañana de viernes de marco de FIL, de la Feria Internacional del Libro. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado, no sin antes agradecerle el que nos sintonice en esta frecuencia 102.3 FM y quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, muchísimas gracias. A nombre de este gran equipo humano, conformado por mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, por nuestra compañera periodista Diana Borbón, por nuestra compañera reportera Jacqueline Contreras y mi compañero el ingeniero Fernando García, le invitamos para que se quede en este espacio de información. Le tenemos pues el acontecer de esta región Costa Sur de Jalisco. 334 días por transcurrir, 29, semana 48 del 2022. La invitación para que nos acompañe estos minutos. Comenzamos.
Señal local.
Por defender su territorio persisten amenazas contra activistas en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Los casos de 10 activistas han sido documentados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Denuncian que cada vez que las y los activistas y la comunidad indígena de Ayotitlán emprenden acciones de protección, son objeto de intimidación sin que la autoridad emita medidas de protección en su seguridad e integridad. Vamos con esta nota informativa que nos comparte nuestra compañera de Canal 44 y Radio Universidad, Isaura López Villalobos.
Persisten las amenazas en contra de activistas y miembros de la comunidad indígena de Ayotitlán, del municipio de Cuautitlán de García Barragán, por parte del crimen organizado y por elementos de la corporación municipal, sin que las autoridades federales y del estado de Jalisco emprendan acciones para proteger su seguridad e integridad personal. La presidenta de Siquiña, Asociación Civil del Observatorio Ciudadano por la Defensa de los Derechos Humanos a la Verdad, Adriana Cárdenas, indicó que la comunidad mantiene la defensa de su territorio, como es la defensa de la mina Peña Colorada. Las acciones legales, señaló, las han emprendido ante las autoridades federales ante las amenazas, ataques y homicidios. Aunque se han emitido medidas de protección, estas, subrayó, resultan insuficientes.
No confiamos en las autoridades locales, sí, tanto municipales como estatales. Entonces, es por tal motivo que nos hemos tenido a dar la tarea de acercarnos, por ejemplo, al mecanismo de protección de defensores de derechos humanos, en donde pues logramos que varios de estos miembros sean beneficiarios de este mecanismo. Las medidas que se nos proveen son insuficientes, pero de alguna manera pues nos sirven para minimizar los riesgos.
La abogada defensora de los derechos humanos y quien ha documentado cada uno de los casos de violación a los derechos humanos de activistas y de la comunidad indígena lamentó la falta de seguimiento e investigación por parte de la Fiscalía del Estado, a pesar de que la Federación canalizó el caso a la localidad.
Por ser las características de los delitos, siempre nos los derivan a la Fiscalía del Estado, ¿no? Efectivamente, prácticamente no hay avances en las investigaciones y nosotros insistimos a partir de los recursos que tenemos como organización y que damos acompañamiento a estos miembros de la comunidad indígena, pues nos supera, ¿no? Porque el acceso a los lugares donde recaen precisamente estas denuncias, pues es en la cabecera municipal de Cuautitlán. Entonces, es una zona completamente, como nosotros le llamamos, de silencio, porque ahí nadie actúa.
Los casos de 10 activistas han sido documentados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e instancias judiciales federales y de Jalisco. Con imágenes de Ricardo Chavarín, UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.
La grana de Autlán a las paletas de los grandes pintores. En su labor de investigadora, la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez ha documentado el legado que el tinte carmesí aportó para Autlán en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se llevará a cabo la presentación del libro La grana de Autlán de la doctora Lilia Oliver y contará con la participación del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón y el doctor David Carvajal López. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores de esta presentación.
En tiempos prehispánicos, los mixtecos desarrollaron un método de crianza de un insecto parasitario del nopal para obtener un pigmento rojo, cuya intensidad le permitió ingresar al mundo mágico de los símbolos sagrados. Los indígenas la llamaban Nochestli, sangre de tuna. La llegada de los españoles propició el intercambio comercial y cultural. Muchos fueron los artículos que enriquecieron a ambas culturas, entre ellos el tinte obtenido de la grana cochinilla, cuya intensidad entusiasmó a la nobleza española. Así el rojo mexicano recorrió el planeta como tinte preciado, convirtiéndose en un negocio millonario. El tinte rojo obtenido de la cochinilla se convirtió en una fuerte competencia para los colorantes europeos, pues con él se teñía la ropa de reyes, nobles y del clero. Incluso se utilizaba para pintar artesanías y tapices, pero el rojo mexicano no solo se utilizó para teñir textiles, sino que también estuvo en la paleta de los grandes pintores de los siglos XVI al XIX, como Rembrandt y Van Gogh. Para Autlán, la grana aportó un elemento de identidad, informó la historiadora Lilia Victoria Oliver Sánchez, investigadora de la Universidad de Guadalajara.
Y ese elemento identitario del ser autlense, que durante el siglo XVIII le da el nombre de Autlán de la Grana. Todos los documentos que encuentro solamente decían el pueblo de Autlán. Más o menos para 1780 empiezo a encontrar Autlán de la Grana, porque ya la producción de grana es muy importante. Y lo que aquí quiero mostrar en el libro es, con imágenes, que la grana de toda la Nueva España y Autlán estuvo muy pronto en las paletas de los pintores más importantes de Europa, ¿sí? El que ustedes me quieran decir, el Greco, Goya, Velázquez, los que ustedes van en el 19, Van Gogh, aquí, Tiziano, los que ustedes me quieran decir. Aquí hay una pequeñita muestra de obras en donde se ha comprobado que estaban pintadas con grana, ¿sí?
El paso del tiempo trajo consigo la aparición de tintes artificiales, propiciando la decadencia de este tinte. El tinte de la sangre de tuna casi desapareció, sin embargo, y gracias al impulso que contempla los diferentes aspectos de manera integral, históricos, culturales, ambientales, técnicos y económicos, la grana cochinilla está siendo revalorizada. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se llevará a cabo la presentación del libro La Grana de Autlán, de la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez. Contará con la participación del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, Ana María de la O. Castellanos Pinzón, y el doctor David Carvajal López. La cita es hoy de 5:30 a 6:20 en el Salón D del Área Internacional de la Expo Guadalajara. Señal informativa, Antonio Díaz.
Así como lo destaca mi compañero Antonio, hoy viernes 2 de diciembre a las 5:30 de la tarde se estará presentando en el Salón D, Área Internacional de la Expo Guadalajara, dicha presentación de La Grana de Autlán de la doctora Lilia Oliver Sánchez. Le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Continuamos ahora con este tema, ya que anuncian el periodo de pago de palcos para el Carnaval Autlán 2023. Quienes cuentan con su derecho de apartado tienen hasta el viernes 23 de diciembre para realizar el pago de este beneficio. Los palcos que no se han pagado durante este plazo establecido serán sorteados para quienes se encuentran en la lista de espera para la fiesta del próximo 2023. Cada palco tendrá un costo de 50,000 pesos con capacidad para 22 personas. Mi compañera Diana Borbón nos informa al respecto.
A partir de este viernes y hasta el 23 de diciembre es el plazo límite para realizar el pago correspondiente para respetar el derecho de apartado de los palcos de la Plaza de Toros Alberto Valderas, que tendrán un costo total de 50,000 pesos con capacidad de 22 personas por espacio. Para realizar el pago, quienes cuentan con derecho de apartado deberán presentarse en las instalaciones de la Monumental Plaza de Toros en horario de las 9 a las 14 horas. Los palcos que no sean pagados hasta el 23 de diciembre quedarán disponibles para las y los autlenses que se encuentran en lista de espera para contar con este beneficio, informó Alejandro Sotomayor, presidente del patronato organizador del Carnaval Autlán 2023.
Sacamos una publicación ya con el costo del palco y hay que acercarse a la Plaza de Toros, a las oficinas administrativas. Ahí hay que solicitar un recibo con el cual en el cual se determina el número de palco para ir a hacer su pago a la cuenta del patronato y posteriormente regresar para entregarle su copia y esperar a que se les avise la fecha en el que se van a entregar ya los boletos en físico. Esto así es como lo estamos manifestando en la publicación, por eso estamos dando 3 semanas para que vean la adquisición del palco y en caso de no, pues sacarlos a sorteo de acuerdo a la lista de espera que ya se tiene. Y hasta el viernes 23 para presentar su comprobante de pago.
Para el carnaval del 2022, el costo de los palcos rondaba entre los 45,000 pesos. Sin embargo, para la fiesta del 2023 aumentaron a 50,000, lo que ha generado desacuerdo entre la ciudadanía autlense. Ante esto, el presidente compartió que realmente es un costo accesible, pues el costo por cada persona en los palcos es de 2,272.72 pesos, costo que, además del pago, incluye boletos para todos los toros de 11 que se celebran durante la fiesta.
Pues solamente comentarte que si prorrateas el precio del palco entre los 22 lugares en los 10 días, el evento te cuesta 227.27 centavos. La verdad es que no es un precio, nos parece que es un precio justo por el tema pues de que tienes tu lugar asegurado, sombra, y pues todo lo que en eso conlleva, ¿no? Dar la respuesta de la gente y pues si hay alguno libre, que las personas que están anotadas en lista de espera estén pendientes.
Para el 2023, la máxima fiesta del municipio se celebrará del 12 al 21 de febrero. Esta ocasión sí se realizará el tradicional desfile de entierro del mal humor. Las autoridades anunciaron que Autlán se encuentra preparado para celebrar una de las mejores ediciones de esta fiesta en la historia del municipio, esto tras 3 años en que se vio afectada a causa de la pandemia. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento de ir a una breve pausa, no sin antes recordarle que estamos en el marco de la Feria Internacional del Libro y tenemos programación especial aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Le invitamos a estar muy pendientes, ya que a las 11 de la mañana estamos transmitiendo un programa especial de todas las estaciones de la red radio. A excepción de hoy, viernes, porque hoy estaremos transmitiendo el programa de Página Maestra, que produce Radio Universidad de Guadalajara, y que es de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Este programa que usted normalmente escucha aquí en esa frecuencia los sábados a las 9 de la mañana. Hoy lo estaremos escuchando directamente en vivo y mañana en su repetición en la programación de esta emisora a las 9 en punto. Y bien, también recordarle que a las 12 del día Travesía Fil se transmite en el marco de la Feria Internacional desde la Expo Guadalajara, la sede de este encuentro de los libros. A las 6 de la tarde tenemos la transmisión de el programa Como en Feria y a las 10 de la noche tenemos para usted el Foro Fil, los conciertos que se realizan en este festival, en esta fiesta de la literatura. Los invitamos a estar muy pendientes de nuestra programación y el día de mañana, sábado, el programa de La Palabra en Red a las 11 de la mañana, que estaremos en la conducción su servidora Elia Macías y el subdirector de la Red Radio Universidad, Víctor Magaña. Estaremos acompañándole para llevarle los pormenores, sobre todo de actividades que se realizan desde este centro universitario. Produce nuestro compañero Silvestre Canil y estará también en la cobertura informativa mi compañero Antonio Díaz. Bien, también le recuerdo que el día de hoy se lleva a cabo la presentación de otros dos libros más del Fondo Editorial Cucosta Surgrana, La Guía Ilustrada de Mamíferos Medianos y Grandes de la Sierra de Quila, que se estará presentando a las 12 del mediodía de este día, y estarán participando el doctor Luis Ignacio Íñiguez, la doctora María Magdalena, la ingeniera Luz Mariana Nava, el licenciado Antonello Riverte y ingeniero Marduk Cruz Bustamante. Estarán a cargo de dicha presentación. Además, el mismo 2 de diciembre, hoy, se estará presentando a la 1 de la tarde este poemario del cual ya estuvimos también compartiendo en estos espacios de señal informativa, el poemario del maestro Jesús Medina, La verdad es lo único que no cambia, y participa la doctora Silvia Quesada. Lo invitamos a estar muy pendiente de toda esta cobertura especial. Tenemos más información, vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa. El incremento del periodo vacacional puede afectar a pequeñas y medianas empresas. La reforma a la Ley Federal del Trabajo propone que los empleados cuenten con más días de vacaciones, duplicando el costo de periodo vacacional, al cual pues no todas las empresas podrían hacer frente, especialmente las pequeñas y medianas empresas que tienen un menor margen para pagos. Jacqueline Contreras nos tiene esta importante información.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo propone que los empleados cuenten con más días de vacaciones, duplicando el costo del periodo vacacional, el cual no todas las empresas podrían hacer frente, especialmente las pequeñas y medianas empresas, que tienen un menor margen para pagar, explica Sergio Cárdenas, académico del Centro Universitario de la Costa Sur.
Prácticamente es algo que tienen que preocuparse de alguna manera. ¿Por qué? Porque pues es más difícil para una pequeña y mediana empresa que tiene de 1 a 10 personas pues garantizar esa operatividad, ¿no? Porque si se llegara a avalar esta reforma, pues sería de un solo golpe ese aumento de vacaciones y pues sería una carga adicional para los patrones, que muchas veces apenas andan sacando, pues ahora sí que para pagar nóminas, para pagar impuestos, y de por sí ya están afectados por lo que tuvo que ver la pandemia y luego todavía la inflación, pues esto prácticamente restaría competitividad para atraer nuevas inversiones al territorio mexicano y a lo mejor hasta muchas empresas pudieran verse con la novedad de que pudieran cerrar.
La propuesta establecida en el dictamen aprobado en el Senado el 3 de noviembre y que hasta ahora está detenida en la Cámara de Diputados establece un periodo de 12 días de vacaciones tras el primer año de trabajo en una empresa y un incremento de 2 días por año laborando. Actualmente, la ley establece 6 días de vacaciones por el primer año trabajando. El incremento de vacaciones impactan más a las micro y pequeñas empresas que tienen menos trabajadores, ya que al tener estas ausencias tendrán que contratar más personal. Sergio Cárdenas aconseja que una vez aplicada la reforma, patrones no se desesperen y busquen darle la mejor atención a sus trabajadores. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Inicia la Expo Agrícola Ganadera en Casimiro Castillo. En esta edición de la Expo habrá venta de sementales con subsidio de la SADER, conferencias sobre producción orgánica y tradicional, además de eventos culturales. Antonio Díaz nos informa.
Desde este jueves y hasta el domingo, el municipio de Casimiro Castillo vive la 28ª edición de la Feria Ganadera, Agrícola, Comercial, Cultural, Artesanal y Educativa. Las actividades iniciaron con el tradicional desfile encabezado por la Chirimía López Peña de Autlán. Jesús Paredes, del Departamento de Fomento Agropecuario del municipio, informó que en esta edición de la Expo se contará con venta de sementales subsidiados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, además de maquinaria pesada e implementos de expositores líderes en el sector agropecuario, además de impartir conferencias sobre producción orgánica y convencional.
Aquí nuestro señor presidente, Mario, hizo gestión ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco y consiguió 13 cartas para canjearlos por sementales. Cada carta pues cuesta 20,000 pesos. Hay que acercarse al Departamento Agropecuario para que traigan todos los requisitos que se necesitan para que puedan adquirir su semental apoyado con el subsidio del gobierno del estado. También va a haber en el área agrícola, va a haber maquinaria pesada, va a haber también lo que vienen siendo los expositores que traen productos de agroquímicos, productos de... Va a haber hasta cocodrilos ahí en exhibición, ¿verdad? Es muy importante para que el pueblo venga y vea. Y son para vender también. Vienen peces, aves ahí en exhibición de ornato, ¿verdad? También les quiero notificar que en el área agrícola tenemos conferencias sobre cultivos orgánicos, sobre productos convencionales, ¿verdad? Va a haber 4 conferencias el viernes a partir de las 5 de la tarde y va a haber 3 el sábado, 3 conferencias también, esas se van a realizar aquí en la explanada de la presidencia municipal. Cordialmente invitados todos.
El programa completo de actividades puede consultarse en la página de Facebook del gobierno de Casimiro Castillo. Señal informativa, Antonio Díaz.
El Encuentro Deportivo Regional para Personas con Discapacidad reúne a 200 personas en Autlán. Este jueves, la Asociación de Redes por la Discapacidad de Autlán realizó el 9º Encuentro Deportivo de este tipo, con el cual se busca fomentar la importancia de la inclusión de personas con alguna discapacidad de la región. Al encuentro acudieron visitantes del municipio del Grullo, Villa Purificación y de El Limón. Mi compañera Diana Borbón nos informa al respecto.
Con una participación de alrededor de 200 personas, este jueves se celebró el 9º Encuentro Deportivo Regional 2022, organizado por la Asociación Civil Redes por la Discapacidad de Autlán, con el objetivo de reunir mediante una justa deportiva a las y los jóvenes con discapacidad que habitan las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Como parte de esta edición, se reunieron jóvenes de distintas escuelas primarias y secundarias de los municipios de El Grullo, El Limón, Villa Purificación y Autlán, que compitieron en diversas disciplinas deportivas en la Unidad Deportiva Revolución del municipio anfitrión. Imelda Gómez Macedo, regidora del Ayuntamiento de Autlán, aseguró que las personas con discapacidad forman parte de la agenda prioritaria del gobierno, que actualmente busca fomentar la importancia de la inclusión social de ellas y ellos.
Sin duda, una de las agendas prioritarias para el municipio de Autlán es trabajar en beneficio de aquellas personas más vulnerables. En muchos de los aspectos podemos ser vulnerables, pero de repente nos olvidamos que hay personas que requieren más de que hagamos un trabajo efectivo, de que la agenda pública sea transversal y que mejor, con que en esa agenda prioritaria estén presentes las personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños con algún tipo de discapacidad y también nuestros adultos mayores. Esa agenda debe de ser así de transversal, desde un extremo a otro de la región, pero desde una geografía a la otra, de nuestro...
La regidora agradeció y reconoció el arduo trabajo de la asociación, que durante 10 años ha impulsado actividades en pro de las personas con discapacidad y su inclusión social. Hizo hincapié en la importancia de generar mejores condiciones para ellas y ellos, que actualmente se ven limitadas y limitados debido a la falta de infraestructura correcta en los municipios, falta de empleos y oportunidades, entre otras limitantes.
Les damos hoy la más cordial de las bienvenidas. Es verdaderamente un gran orgullo para nuestro municipio que una asociación civil haga el esfuerzo tan grande, sumado, claro, en el apoyo con el sistema DIF AUTLAN y en la persona de la maestra Lorena Lisbeth Díaz Suazo, le agradecemos. Gracias a Redes AUTLAN por hacer esto visible. Uno de los principales problemas sociales que vivimos es ese tipo de discriminación, es ese tipo de falta de oportunidades, pero también es esa falta, esa carencia de una verdadera civilidad por parte de quienes creemos que estamos ajenos a ser susceptibles de algún día estar con algún tipo de discapacidad.
En el evento también estuvieron presentes el director de deportes de Autlán, Ernesto Rodríguez, la directora del sistema DIF municipal, Paulina Galván Pelayo, la coordinadora de la Escuela de Deporte Adaptado de El Grullo, Gabriela Cortés, así como profesoras y profesores de las y los alumnos que compitieron en la justa deportiva. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana le informo que presentan publicación con la historia de la Biblioteca Pública Juan José Arriola. El novelista, ensayista y poeta Alberto Ruiz Sánchez, al presentar el número, este número, señaló que quien no ha visitado la biblioteca y su librería, que se ha convertido en una de las más importantes, pues definitivamente no conoce Guadalajara, dice. Destacó que este espacio además cuenta con la colección más grande de lenguas indígenas, que por su enorme valor fue reconocida por la UNESCO como Memoria del Mundo, además del Archivo de la Nueva Galicia y el Área de Donaciones Privadas. El maestro José Trinidad Padilla López, director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, dijo que este espacio es un testimonio vivo de la evolución de la ciudad, tanto por su historia como por sus acervos, que cuenta con la historia de una urbe con poco menos de 300,000 almas hasta esta metrópoli de 5 millones de habitantes. Celebró que la revista entregue mediante este número una perspectiva distinta para observar la memoria de Jalisco. El doctor Sergio López Ruelas, coordinador de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, explicó que la biblioteca es la memoria documental de los jaliscienses, que resguarda muchas colecciones y no solo las que se reflejan en este número. Esta es información que destaca en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en nuestro espacio de Señal Informativa. El día de hoy nos acompaña aquí en la cabina de Radio Universidad y agradecemos un espacio en su agenda, el maestro Enrique Jardel Peláez. Él es profesor investigador titular C del Departamento de Ecología y Recursos Naturales y director de la División de Desarrollo Regional de este Centro Universitario de la Costa Sur. Bien, el motivo que nos acompaña esta mañana es para platicar acerca de estas actividades en las que participa el Centro Universitario en el marco de la Feria Internacional del Libro. Maestro Enrique Jardel, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por acompañarnos, pues vamos a platicar de estas actividades en el marco de la Feria Internacional del Libro que realiza el Centro Universitario. Me gustaría que nos compartiera, por favor, ¿cuáles son esas actividades en las que se involucra en el marco de la feria?
Bueno, el Centro Universitario pues tiene una agenda bastante amplia y muy activa en esta Feria Internacional del Libro. Entre otras cosas, pues está como cada año el coloquio internacional sobre biodiversidad Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad. Es uno de los eventos pues más importantes en la FIL, sobre todo en el campo de las cuestiones del medio ambiente y la ecología. Se realizan pues también varias presentaciones de libros, el fondo editorial de nuestro centro universitario, y este año tenemos otro evento muy importante en el marco de la FIL, la entrega del doctorado honoris causa al doctor José Sarucán.
¿Este doctorado honoris causa lo propone el centro universitario o cómo se da en esta ocasión pues entregar dicho reconocimiento?
Sí, el doctorado honoris causa es la máxima distinción académica que otorga una universidad. Las propuestas de doctorados honoris causa emanan de la comunidad universitaria. En este caso, una propuesta del Departamento de Ecología y Recursos Naturales que pasa por aprobación de los cuerpos colegiados desde el Consejo Divisional, el Consejo de Centro y finalmente el Consejo General Universitario. Y pues esta propuesta es conjunta también con el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, con el CUGBA. Nuevamente estamos ahí colaborando los dos centros universitarios, proponiendo la entrega de esta máxima distinción académica a gentes que se han distinguido, especialmente en los campos que tienen que ver con las ciencias biológicas, el manejo de recursos naturales, la producción agrícola, etcétera.
¿Nos quiere hablar un poco de esta aportación que hace José Sarucán, quien será merecedor a este doctorado honoris causa?
El doctor José Sarucán es uno de los ecólogos mexicanos más reconocidos internacionalmente. Él ha hecho contribuciones fundamentales tanto en la ciencia como en la educación y en el desarrollo de instituciones. Por cualquiera de estas tres razones merecería esta distinción académica. Como científico, él empezó desde muy joven haciendo contribuciones muy importantes. Hizo uno de los primeros estudios sobre la dinámica de las selvas tropicales mexicanas, cuando estaba haciendo su tesis de maestría en el Colegio de Posgraduados. Él se había graduado antes como biólogo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Después, realizando su tesis de doctorado en la Universidad de Gales, en Gran Bretaña, él realizó un estudio cuyos resultados se plasmaron en artículos científicos que ahora se consideran como clásicos en el campo de la ecología de poblaciones de plantas. Un tema fundamental: si queremos conservar especies de plantas y si queremos aprovechar en forma sostenible aquellas especies que son fuente de alimentos, de fibras y de otros recursos, tenemos que entender la dinámica de sus poblaciones y los efectos que tiene la cosecha de las plantas o de partes de ellas en esa dinámica. Los estudios de Sarucán fueron cruciales en esto. Décadas después, son una referencia que se sigue citando de manera prácticamente obligada entre quienes estudian la ecología de poblaciones. Y ha hecho contribuciones en otros aspectos, en la ecología de ecosistemas tropicales, trabajando en las estaciones biológicas de los tustlas, selvas húmedas, y de chamela para las selvas secas. Él impulsó varios de los estudios con el enfoque de ecosistemas, ha trabajado en aspectos como la relación entre la ciencia y la educación, y en el campo de la educación, pues él ha formado a muchos de los ecólogos más importantes de México. Ha formado varias generaciones de biólogos, de ecólogos, de especialistas en temas ambientales y en manejo de recursos naturales. Y, bueno, él fue director del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su gestión se fortalecieron las estaciones de biología de campo, los tustlas, chamela. Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, impulsando en general la ciencia y la educación, y fue fundador del Instituto de Ecología de la UNAM, una institución muy importante en la investigación ecológica. Pero además de esto, fue fundador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Y la CONABIO es una institución ejemplar y ampliamente reconocida en el ámbito mundial por su forma de trabajo para estudiar, documentar y valorar ese componente fundamental de nuestro patrimonio natural y cultural, que es la diversidad biológica. que incluye las plantas, los animales, los microorganismos también que encontramos en condiciones silvestres, pero también todo lo que llamamos la diversidad biocultural, que incluye, por ejemplo, a todas las variedades de los cultivos tradicionales, como el maíz, que juegan un papel clave en la alimentación humana. Y Zarucán, pues, impulsó el desarrollo de esta institución, la presidió durante varios años, y como parte de esto, pues, México, uno de los 5 países con mayor diversidad biológica en el mundo, pues es uno de los que tienen mejor documentada su riqueza biológica, el conocimiento de sus ecosistemas, y entre otras cosas, Zarucán coordinó la elaboración de una obra monumental en varios volúmenes que lleva por título Capital Natural de México, que es toda la síntesis del conocimiento sobre la biodiversidad y los ecosistemas mexicanos y los problemas relacionados con su conservación y manejo. Y José Zarucán, pues, ha recibido desde luego muchos reconocimientos a nivel nacional. Ha sido Premio Nacional de Ciencias, fue Premio Nacional al Mérito Forestal, ha recibido distinciones del Congreso, ha tenido varios premios de organizaciones científicas nacionales e internacionales, entre ellos la Medalla Phillips, que es la máxima distinción que otorga la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y recibió también el Premio Tiller de logros sobre cuestiones medioambientales, y este premio El premio Tiller es considerado como el equivalente del premio Nobel en ecología y ciencias ambientales. Entonces, hay muchas razones por las cuales José Zarucán merece ser distinguido con este doctorado honoris causa por la Universidad de Guadalajara, y con nuestra institución, pues, ha jugado también un papel clave como profesor, como colaborador en proyectos científicos, pero sobre todo impulsando proyectos de nuestra universidad que han contribuido justamente al conocimiento y valoración de la diversidad biológica. Claro. Así que debemos mucho a José Zarucán intelectualmente por sus contribuciones científicas, pero también por su apoyo para el desarrollo de la investigación y la educación.
Bueno, razones de peso, como bien lo menciona, y suficientes para que se le entregue este doctorado honoris causa a José Zarucán. Y bien, ¿esto cuándo sucederá, maestro?
Bueno, esto será una ceremonia muy formal en el Paraninfo, en el aula magna de nuestra universidad, el lunes 28 de noviembre a las 12 horas.
Y desde luego muy satisfechos, yo creo que con, como mencionamos, con razones de peso, pero también el que lo promueve este centro universitario, justo por este vocacionamiento en el tema de la conservación de medio ambiente, ¿no?
Sí, pues nuestro centro universitario ha desarrollado, ha impulsado, ha sostenido durante décadas el trabajo que tiene que ver con el conocimiento, la conservación y la valoración de la diversidad biológica, buen uso de los recursos bióticos y junto con esto el agua y los suelos. Y es parte de esta tarea ha sido también reconocer aquellas personas que han apoyado esta tarea. Entonces, pues al final de cuentas es para nosotros un honor esta entrega del doctorado honoris causa a José Zarucán.
Bueno, pues también sabemos que viene otra actividad en el marco de la Feria Internacional del Libro, que es la presentación de una obra importante, el libro que se llama Vidas en Fuego. Platíquenos de esta participación en la que usted es autor también, maestro Enrique.
Sí, en este caso trata de un libro que publica el Colegio de Posgraduados, ¿sí?, que es una de las instituciones más importantes en la investigación en el campo de la agricultura y los recursos naturales. Este libro surgió a iniciativa de Stephen Pine. Steve Pine es un profesor emérito de la Universidad de Arizona y que a nivel mundial es una de las personas más reconocidas en el tema de la ecología y el manejo del fuego, y sobre todo por su trabajo en la documentación de la historia del fuego a nivel mundial. Ha escrito varios libros sobre esto. Lamentablemente muchos no están traducidos al español, aunque se está trabajando sobre eso. Y él empezó un proyecto para hacer una historia del fuego y los incendios forestales en México. Este libro pues está en proceso, espero que pronto tendremos la edición en inglés y la traducción en español, pero como parte de la elaboración de este libro, nos pidió a 6 mexicanos que hemos estado involucrados en el tema de la ecología y manejo del fuego, que hiciéramos una contribución escribiendo lo que había sido nuestra experiencia en los últimos 30, 40 años, en ese proceso de transición que está ocurriendo en muchas partes del mundo y en el caso de México, de lo que había sido una perspectiva de protección contra incendios forestales, a entender la ecología del fuego y aplicarla para el manejo de este fenómeno. Entonces, pues somos 6 personas que narramos un poco nuestra experiencia, documentamos la historia de estos 30, 40 años desde nuestra perspectiva. Esto incluye gente que ha estado a nivel nacional al frente de la dependencia encargada de la protección contra incendios y manejo del fuego dentro de la CONAFOR, que son los ingenieros Roberto Martínez y Alfredo Nolasco. Y estamos otros 4 investigadores, pero que además hemos participado en la práctica del manejo del fuego como consultores, como asesores. Dante Rodríguez Trejo, de la Universidad Autónoma de Chapingo, es uno de los especialistas mexicanos más distinguidos en este campo. Ernesto Alvarado, mexicano que trabaja desde hace varias décadas con la Universidad de Washington, con el cual hemos colaborado mucho tiempo en investigación. Germán Flores Garnica, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP. Y un servidor que, bueno, pues he trabajado el tema de ecología y manejo del fuego, principalmente en el occidente de México. Y, pues bueno, el libro Vidas en Fuego, editado por Steve Pine, resume estas experiencias y esperamos que es una contribución que sea útil por lo que aporta, que es pues el aprendizaje que hemos tenido durante estos años, y pues uno aprende de la experiencia de los demás, y esperamos que los autores de los capítulos de este libro hemos logrado plasmar ahí en sus páginas estas experiencias, lo que hemos aprendido y también lo que nos falta por aprender y por hacer en el tema del manejo del fuego, que es fundamental cuando pensamos en la conservación de los ecosistemas forestales.
Qué interesante, por supuesto. Maestro, ¿esto cuándo va a ser? Si nos da fecha y horario también.
Bueno, esto será el 30 de noviembre. Se llevará a cabo en el CUCBA, en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. La hora está por definirse. Y la presentación de este libro pues se hace también en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Pues bien, mucho que hacer y mucho que estar por ahí siguiendo, muy al pendiente de todo lo que se realiza en el marco de esta Feria Internacional y el aporte del Centro Universitario. Maestro Enrique Jardel, pues algo más que usted quiera mencionar ya para cerrar esta entrevista.
Invitar a quienes nos escuchan a que estén pendientes de estas actividades de nuestro Centro Universitario de la Costa Sur durante la Feria Internacional del Libro. Esperamos que puedan asistir a Guadalajara o que puedan aprovechar pues las transmisiones o retransmisiones que se puedan hacer de estos eventos que pues ponen en alto el nombre de nuestro centro universitario y además pues contribuyen a su misión de difundir, de divulgar el conocimiento y de trabajar como agentes de cambio para mejorar las cosas en esta región y en este país y en este mundo en el que vivimos.
Así es. Pues muchísimas gracias al maestro Enrique Jardel por su colaboración esta mañana en este espacio de Radio Universidad. Nosotros continuamos con más información. Muchísimas gracias, maestro Enrique.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Continuamos.
Señal estatal.
Solicitan endurecer las penas en delitos por corrupción en Jalisco para alentar la denuncia y combatir la impunidad. Es necesario revisar las sanciones en faltas administrativas y en algunos de los delitos por hechos de corrupción que con las condiciones actuales se sancionan con 1.5 meses de cárcel. Así lo explicó el fiscal anticorrupción Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción puso como ejemplo los delitos de peculado en el uso ilícito de atribuciones, que con la modalidad de procedimiento abreviado pueden terminar sancionados con 1.5 meses de cárcel. Añadió que en los casos de los delincuentes primarios, además pueden acceder a otros a otras disminuciones. Subrayó que las bajas penalidades no abordan a reducir la impunidad. En reunión con legisladores de la Comisión de Vigilancia e integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, el fiscal pidió que se incluyan en la ley mecanismos para la protección de denunciantes, testigos, víctimas y peritos que permitan llevar una adecuada investigación, además del seguimiento al cumplimiento de sentencias y para generar inteligencia de datos. En su más reciente informe, el Observatorio Permanente del CEAJAL detalló también que desde la creación de la Fiscalía Anticorrupción han sido vinculados a procesos 150 servidores públicos e iniciadas 3.248 carpetas de investigación por delitos relacionados con la corrupción. Entre los vinculados a procesos se encuentran 6 exsecretarios estatales, 4 expresidentes municipales y 15 directores generales. Esta es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Mucha afición para tan poco desarrollo en el fútbol mexicano, dice AMLO, luego de que la selección mexicana de fútbol no consiguió el pase a la segunda ronda en el Mundial de Qatar. El presidente López Obrador sostuvo que hay mucha afición para tan poco desarrollo deportivo en esta disciplina. No obstante, dijo que hay que seguir adelante y ponderó que México es el primer lugar en muchos rubros, entre ellos la cultura de las distintas regiones del país. Pese a no conseguir el pase a octavos de final, destacó que estuvo muy bien la selección y nos dieron momentos de alegría, felicidad, también de esperanza, y como suele pasar, hay mucha afición para tan poco desarrollo deportivo en esta disciplina. Subrayó que en este renglón que lo que se tiene que hacer pues es fomentar buenos futbolistas, formar buenos futbolistas y que se puedan crear escuelas, aunque consideró que es una tarea que corresponde principalmente al sector privado. Es información que destaca en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Bélgica se apaga en Qatar, Marruecos y Croacia pasan a octavos. Incapaz de encontrar portería en un vibrante partido, la generación dorada belga se despidió el jueves del Mundial de Qatar 2022 al no pasar de empates sin goles ante Croacia, clasificada como segunda del grupo F tras Marruecos. Vamos con los detalles.
Despedida anticipada para Bélgica. Croacia la dejó afuera el jueves del Mundial de Qatar 2022 en un choque entre dos seleccionados que habían estado entre las cuatro mejores de Rusia 2018. El empate 0-0 bastó a los balcánicos, vigentes subcampeones mundiales, para conseguir un boleto entre los 16 mejores del torneo, aunque no fue suficiente para ganar el grupo F. El primer puesto fue para el sorprendente Marruecos, que en la última fecha superó a Canadá por 2-1. La segunda selección africana clasificada a octavos de final después de Senegal cosechó 7 puntos en 3 partidos. Por su parte, los norteamericanos se despiden sin haber conseguido unidades y siendo el segundo peor equipo del mundial tras el anfitrión Qatar.
Señal Cultural.
En el marco de la Feria Internacional del Libro, no nos puede faltar nuestra queridísima Elena Castillo con una propuesta para buscar y disfrutar de una buena lectura para este fin de semana. Y si tiene oportunidad de acudir a la FIL, pues buscar esta propuesta que nos hace Elena Castillo en FIL de Bolsillo.
Hola a todos, bienvenidos a Fil de Bolsillo. Todo el equipo los saludamos y los invitamos a que se queden con nosotros. En esta ocasión voy a dedicar 2 cápsulas para hablar de un escritor que se ha convertido en uno de mis autores rusos favoritos y a quien ya les recomendé en la primera temporada su libro La Casa de Matriona, seguido de Incidente en la Estación de Kochetovka, publicado por la editorial Tusquets. Se trata del escritor e historiador ruso, Premio Nobel de Literatura 1970, Alexander Solzhenitsyn. Y nuevamente quiero dedicarle este espacio por su enorme trascendencia en la literatura universal. la cual no se limita únicamente por sus temáticas que expusieron las crueles prácticas de represión durante el estalinismo, sino también por su creativa y personal sintaxis que ha traspasado toda frontera. Para esta ocasión quiero recomendarle su obra cumbre, Archipiélago Gulag, en el que Solzhenitsyn exhibe la red de trabajos forzados que se practicaban en los campos de internamiento y de castigo de la ex Unión Soviética, donde fueron recluidos millones de personas durante la segunda mitad del siglo pasado, incluido el autor, quien fue apresado durante 11 años por su postura crítica al aparato de Estado del Kremlin de 1945 a 1956. Esta obra fue finalizada desde 1967, pero el autor la mantuvo sigilosamente escondida para que la KGB no fuera a interceptarla. Finalmente, una copia del manuscrito logró salir de Rusia y fue publicada por primera vez en Francia en 1973, lo que le valió a Solzhenitsyn la expulsión de la Unión Soviética, el retiro de su ciudadanía rusa y la detención y tortura de su secretaria. Por supuesto, se trata de un libro difícil en el sentido de que sacude conciencias y lastima el espíritu, pues el autor emprende un viaje retrospectivo y recopila el testimonio de otros 227 sobrevivientes, quienes a través de relatos, pláticas y cartas reconstruyen sus experiencias de injusticia, dolor, miedo, hambre y muerte. Sin embargo, como dice el autor citando un antiguo proverbio, al que recuerde lo viejo que le saquen un ojo, y al que lo olvide que le saquen los dos. A pesar de que este libro es un testimonio de la crueldad y genocidio propiciado por el sistema comunista ruso, Solzhenitsyn se caracteriza por una escritura muy inventiva, aportando al lector frases eminentes y un tono sarcástico que utiliza no solo para denunciar la barbarie de sus perpetradores, sino para ridiculizarlos. Yo les recomiendo El Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, publicado en 3 tomos por la editorial Tusquets. Soy Elena Castillo, agradezco su atención y hasta la próxima semana.
Resumen.
Le presento un resumen de la información más destacada esta mañana de viernes 2 de diciembre. Por defender su territorio persisten amenazas contra activistas de Cuautitlán de García Barragán. La grana de Autlán a las paletas de los grandes pintores. Anuncian periodo de pago de palcos para el Carnaval Autlán 2023. El incremento de periodo vacacional puede afectar a pequeñas y medianas empresas. Inicia la Expo Agrícola Ganadera en el municipio de Casimiro Castillo. Encuentro deportivo regional para personas con discapacidad reúne a 200 personas en Autlán de Navarro. Presentan publicación con la historia de la Biblioteca Pública Juan José Arriola. Solicitan endurecer las penas en delitos por corrupción en Jalisco. Mucha afición para tan poco desarrollo en el fútbol mexicano, dice AMLO. Bélgica se apaga en Qatar, Marruecos y Croacia pasan a octavos. Bien, con este tema nos despedimos esta mañana, no sin antes agradecer el favor de su atención y, por supuesto, invitarle a que continúe en nuestra programación habitual aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Yo me despido deseando que tenga un excelente día y un muy buen fin de semana y, si le es posible, pues nos encontramos y nos vemos en la FIL 2022. Gracias, nos despedimos con esta frase de William Shakespeare. Dice: la conciencia es la voz del alma, las pasiones las del cuerpo. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.